Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa, el templo del periodismo, aquí en la capital de los Estados Unidos. Le damos muchas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a todas nuestras emisoras afiliadas. Los agradecemos enormemente porque siempre hacemos un esfuerzo para traerles información útil, orientación responsable en migración y en muchos otros temas más de interés importante para nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. O más fácil, 1-800-CIUDADANO. Y por supuesto, como cada semana ya saben, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live. También allí nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, dudas en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, que es nuestro sitio hermano aquí de esta familia grande que siempre quiere expandirse aquí en los Estados Unidos. Y también, por supuesto, nos pueden checar en laredhispana.com en el internet o a través de nuestra aplicación de la Red Hispana. Se los recomendamos muchísimo. Tenemos información no solo de migración, de salud, por ejemplo, recomendaciones de cómo protegerse contra el terrible coronavirus que está afectando a todo el mundo, recomendaciones sobre educación, cómo ayudarles a los hijos a hacer la tarea. Y tenemos además todos nuestros shows de la familia de la Red Hispana, el show del doctor Eduardo López Navarro en privado, el show de la doctora Isabel Gómez Basols, buenísimo también, y por supuesto, nuestro encendido con Pedro Biaggi. No se los pueden perder, la aplicación es una compañera inseparable 24 horas al día, 7 días a la semana. Vaya, la aplicación no duerme, cuando quieran despertarla, ahí está el contenido de la Red Hispana. Y me da un honor saludar y recibir en este programa desde San Antonio, Texas, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Así es, José, buenas tardes y gracias por la invitación siempre. Es un placer para nosotros compartir con todas las personas que nos escuchan y nos oyen y nos ven en este programa.
Muchas gracias, Rafael. Muchas cosas de qué platicar. Estamos en el galope electoral. Ya pasaron las primarias de Iowa, Nueva Hampshire. No son estados donde hay una gran población latina, pero sin embargo hubo buena participación de los hispanos. Qué importante que haya participación cívica en este año electoral. Ya vienen los estados donde somos más importantes los latinos. No vamos a decirles aquí en ese programa ni en la Red Hispana por quién votar, pero sí escojan a candidatos que defiendan sus intereses de cualquier color, ¿verdad?, o tamaño, pero que sean candidatos que defiendan los intereses de su comunidad. Vean bien los perfiles, las propuestas, involúcrense. Hay 32 millones de latinos que son elegibles para votar en este año. Solo 16 se han registrado. Es importantísimo que se registren, que participen, que voten activamente, que estén pendientes, porque esas campañas tienen efectos reales sobre nuestro bienestar personal, familiar y comunitario. Pero vamos a entrar al tema migratorio, mi querido Rafael, porque me hablas de un tema que es sumamente preocupante. Ahora resulta que esta nueva regla de la carga pública que entra en vigor el 24 de febrero, ahora no solo va a afectar a 4 millones de personas que estaban buscando la residencia legal permanente, la famosa Green Card, sino también a quienes buscan hacerse ciudadanos, naturalizarse. Explícanos, por favor.
Así es. Ya se nos ha informado que este asunto de la carga pública y el formulario que se tenía que llenar solamente para peticiones que tenían que ver con residencia y otras visas no iba a estar incluido en los asuntos de ciudadanía. Pero sí, aquellas personas que estén aplicando para la ciudadanía tienen que consultar con sus abogados para estar seguros de que la manera que han presentado su caso y de que la evidencia que han incluido no vaya a afectarle para asuntos de la carga pública, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto varias semanas ya, pero es que de verdad le está chocando a mucha gente y hay mucha gente que está preocupada. Y este asunto de carga pública es algo que no nos debe causar pánico, pero nos debe llevar a organizarnos adecuadamente para poder presentar las peticiones como se supone que se presenten y no tengamos el problema.
Hace varios meses, Rafael, el año pasado, para ser exactos, muchas organizaciones y algunos legisladores criticaban que la administración Trump parecía que estaba queriendo levantar un segundo muro no solamente el muro de la frontera, sino un muro de obstáculos para que las personas no se hicieran ciudadanos. Por ejemplo, hay 733 mil rezagos en solicitudes de ciudadanía, que es un problema importante. Pues, ¿por qué? Porque parece ser que estadísticamente las personas que recién se convierten en ciudadanos de los Estados Unidos, pues como que tienden a votar más por el Partido Demócrata que por el Republicano. ¿Tú ves que hay plan con maña en todas estas cosas de rezagos en ciudadanía, demoras en los trámites de migración, aplicación de la carga pública en este año? ¿Ves plan con maña o son nada más ideas conspiratorias que tenemos en la cabeza?
Definitivamente estás en lo correcto. No solamente eso, ¿verdad? Sabemos que viene un alza en las tarifas. Por lo tanto, están complicándolo desde ese punto de vista también. No solamente lo están haciendo más incómodo, sino también más oneroso. Y las personas se les va a hacer mucho más difícil. Dicen que las alzas que se proyectan podrían hasta triplicar los costos de las aplicaciones. Por lo tanto, aprovechen y si tienen la posibilidad para hacerlo y pueden presentar sus aplicaciones desde ya, así que así lo hagan. Y sobre lo que estabas hablando de las elecciones, es bien importante que aquellos que tengan la oportunidad de hacerse ciudadano, así lo hagan para que puedan votar, ¿verdad? Uno de los grandes beneficios de obtener la ciudadanía es poder participar en estos procesos y poder ejercer nuestra voz en la discusión de la política.
Exactamente, y a nivel nacional, por cierto, enviamos un caluroso y afectuoso saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Decatur, Alabama. Realmente les agradecemos que lo hagan. Como siempre, estamos aquí trayéndoles lo mejor de nuestra red hispana para ustedes, especialmente en el tema migratorio. Y bueno, de alguna manera, Rafael, esto sí es preocupante por el hecho de que podría afectar la carga pública a los ciudadanos. Tenemos una idea de cuántas más personas podrían ser afectadas. Y otro tema más, Rafael, ¿ya sabemos para cuándo entrarían en vigor estas alzas de las tarifas migratorias?
El alza de las tarifas todavía no lo tenemos. Sabemos que lo de carga pública entra en vigor el 24 de febrero. Pero como, ¿verdad?, pudimos comentar antes del programa, algo que he estado viendo es que ya los oficiales que están haciendo las entrevistas de residencia están haciendo muchas preguntas que no hacían antes, que van relacionadas al asunto de la carga pública. Así es que es un asunto que ya sabemos que está ahí, que está latente y que entendemos que va a ser la visión de la administración de ahora en adelante en todos los procesos, no solamente en aquellos asuntos de green cards y ahora la ciudadanía. Entiendo que van a seguir añadiendo procesos en los cuales van a seguir haciendo ese escrutinio más complicado.
Obviamente es un tema muy sensible. Muchas personas tienen la necesidad de tener este tipo de apoyos federales. Muchas veces son estampillas de alimentos, subsidios para vivienda, Medicaid. Y es muy triste que se ponga a las personas en este dilema, en este predicamento, Rafael, de tener que elegir algo que saben que les va a servir a sus hijos, que en la mayoría de los casos son ciudadanos de los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo, por hacerlo, esto les va a afectar estos trámites, primero para obtener la residencia legal permanente y después la ciudadanía. ¿Hay alguna manera en la que se puede evitar esto, Rafael? ¿Cuál es la recomendación para las personas que están ya en la línea, en la recta final del trámite de Green Card o de naturalización?
Bueno, ¿verdad? Está el aspecto legal, está el aspecto humano. Aquí hay que entender que hay personas que no van a negarle a sus hijos unos privilegios o beneficios a los cuales ellos tendrían derecho si es que ellos revelan su verdadera situación económica. Por ejemplo, la alimentación en las escuelas, yo creo que con esa no va a haber mucho problema porque en esa tú no tienes que marcar un grado específico de indigencia y hay mucha gente que tienen recursos, pero le dan, por ejemplo, le limitan la cantidad de alimentos que tienen que pagar y así por el estilo, pero lo podemos seguir comentando más adelante.
Vamos comentando, que bueno, sí, porque ya está la musiquita, Rafael, ya sabes bien que cuando nos pone aquí Álvaro Argueta la musiquita, quita a nuestro productor, eso quiere decir que ya viene la guillotina. Vamos a una pausa y regresamos, seguimos en el 1-800-248-3232 y regresamos con sus llamadas y sus comentarios de redes sociales aquí en Bienvenidos a América, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Gracias.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la hipertensión o presión arterial alta, muy común entre la comunidad hispana. 1. Si tienes una presión de más de 130 sobre 80, debes considerarte hipertenso. 2. Lo primero es acudir a tu médico para que evalúe si necesitas medicamentos. 3. Si tienes sobrepeso, es recomendable reducirlo a través de una dieta sana y al menos 30 minutos de actividad física al día. 4. Reduce tu consumo de sal y de alcohol. 5. Controla el estrés. Para más información visita Cultura de Salud en laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charanzin, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. ¿Estás deprimido, decepcionado, sin ánimo? Si tu estructura mental se ha vuelto un desastre, según el místico Sadhguru, el secreto para actuar conscientemente está en practicar yoga.
Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad, porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo.
Psicológicamente te has metido en un cascarón llamado ego que no te permite salir del papel de víctima. Algo de ti se tiene que desmantelar. Tienes que hacer espacio para algo más grande. Sé que puedes transformar tu vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América desde nuestros estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. No se esperen a la mitad del programa, no se esperen al final. Estamos aquí listos para atenderlos. También, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y como cada semana está con nosotros nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Y por favor, ¿quieres compartir tus números telefónicos y tus datos?
Claro que sí. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Al 210-996-5838. Han estado llamando mucho y se han comunicado, así que agradecemos sus preguntas y sus consultas.
Muy bien, muchas gracias. Y están más activas este día las redes sociales que las llamadas telefónicas. No sabemos por qué, pero bueno, vamos a empezar a tomar de las preguntas y comentarios de Facebook. Rafael, si te parece, nos manda saludos Ramsés. Nos dice, buen programa, muchas gracias. Lo mismo Mariana. Hola Mariana, gracias por seguirnos. Cándida Ramírez nos pregunta que cuando hablas de Medicare, ¿a qué te refieres? Estamos hablando, por supuesto, en el contexto de la carga pública.
Bueno, en el caso de Medicare, no es el que está causando tanta preocupación, sino más el Medicaid. Medicaid y las ayudas temporeras. Por ejemplo, como le llaman en California, que le llaman el Medical, y en varios estados tienen diferentes nombres, que son aquellas ayudas que de emergencia, por ejemplo, si usted recibe un balazo, no quiero ponerlo así de drástico, pero y usted va al médico, eso no le va a afectar como carga pública, ¿verdad? Porque haya recibido esa ayuda de emergencia. Son aquellas ayudas que uno usa constantemente o aquellas ayudas que usted usa por un tiempo extendido. Por lo tanto, aquellas ayudas que usted reciba de manera temporera no le deben afectar. Pero, ¿verdad? La diferencia en cuanto al Medicaid y al Medicare, el Medicare es una ayuda para personas que son mayores de 65 años.
Exactamente. Lo que yo entiendo, y esta obviamente no es una explicación técnica ni legal, Medicare aplica a personas mayores de 65 años, que es un plan de alguna manera suplementario de salud, no cubre absolutamente todo, por eso incluso algunas empresas venden aseguranza, digamos, complementaria, de tal manera que cubre lo que Medicare no cubre. Medicaid es un programa más de ayuda a personas con ciertos niveles de ingresos que se encuentran, por ejemplo, por debajo de las líneas federales de la pobreza en Estados Unidos, que son alrededor de ingresos de $30,000 anuales para tres personas. Entonces, quien sea elegible por cuestiones económicas entra dentro de la esfera de Medicaid, por ejemplo, también mujeres embarazadas, madres solteras, mientras que Medicare tiene que ver más con la edad de las personas que han estado contribuyendo a través de sus pagos de impuestos al Seguro Social y al Medicare. Así que esa es la principal diferencia. Si no es que me equivoco, Rafael, si me equivoco, me corriges, por favor.
No, bueno, definitivamente, tengo explicación.
Bueno, nos pregunta nuestro amigo Ramsés, que nos acaba de mandar un seguro. Su caso es este. En agosto de 2018, se casó con una ciudadana estadounidense. Metieron los papeles y en la entrevista tuvieron unas contradicciones. Y el I-485 fue negado. El I-290B, ahí nos explicas después qué es eso, Rafael, fue negado también. La apelación de su esposa está aún abierta. Adicionalmente, nunca recibió su permiso de trabajo, se perdió. Pidió un duplicado a USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, y lo negaron. Su abogado dice que se puede reaplicar, volver a aplicar por la I-130 y la I-485. La pregunta es si aplica de nuevo, si le van a dar otro permiso de trabajo, porque él necesita trabajar.
Bueno, obviamente, ¿verdad? Tiene su abogado y el abogado está analizando el caso en su totalidad y tiene todos los elementos de juicio para poder evaluarlo. Pero en esencia, sí, la solución aquí sería aplicar nuevamente y ahí si le van a dar nuevamente el permiso de trabajo. Pero hay que ver por qué se la rechazaron la primera vez. Hay que ver qué pasó con esa, cuáles fueron esas contradicciones y cómo usted se va a presentar ante inmigración para eso. Así que es importante que tengan una conversación muy honesta, muy clara con su abogado, que le digan todo y que le diga todo lo que puede pasar para que ahora, con este asunto también de la carga pública, que van a solicitar nuevamente, no tengan otra razón para que se la estén rechazando. Así es que, sí, definitivamente esa sería la recomendación, que aplicara nuevamente porque sí va a poder obtener nuevamente su permiso de trabajo.
Exactamente. Bueno, y en todos los temas Obviamente lo más importante es la verdad, ¿verdad? Pero en el caso específicamente y especialmente en el tema migratorio hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en este tipo de asuntos.
Tenemos otra... si me permite, una de las cosas que preguntó, le hablaron sobre la I-290 y es simplemente es una solicitud de reapertura de su caso. Tiene un costo bastante alto, así es que las personas pueden hacer una de dos cosas, presentar su caso nuevamente o presentar esa solicitud para que les reabran su caso con inmigración. Estamos hablando de que el costo de la solicitud son $675, presentar esa solicitud. Por lo tanto, si de verdad entienden que inmigración cometió un error y están dentro del término que para apelar, ¿verdad? Pero si ya le pasaron los 30 días o cualquier otra razón que le impida apelar por alguna, ¿verdad?, situación jurídica específica, lo evalúen. Pero si todavía puede apelar y tienen razones para hacerlo, pues pueden presentar la I-290.
Claro, lo único que yo diría, Rafael, es que el caso de nuestro amigo Ramsés ojalá no sea visto por millones y millones de latinos que en este momento son residentes legales permanentes como que los disuada, digamos, ¿no?, de no hacer el tema de la ciudadanía. Sabemos que alrededor de 9 millones de inmigrantes de residentes legales permanentes ya están elegibles para la ciudadanía. Y obviamente es un proceso que tiene sus complicaciones, hay que juntar muchísima documentación, se está demorando ese proceso, pero todas estas pequeñas dificultades no deberían ser suficiente argumento o excusa para que las personas no lo hagan. Por ejemplo, de mi nacionalidad mexicana, hay casi 3 millones de mexicanos que no lo han hecho. Y es sumamente importante que si ya son elegibles, lo hagan. La ciudadanía trae muchísimos beneficios. Número uno, en esta era, es un escudo legal de protección contra las deportaciones. Si eres residente legal permanente y tienes algún problema, es posible que te puedan deportar. Con la ciudadanía eso no ocurre. Con la ciudadanía puedes además votar. Estamos en año electoral. Es sumamente importante que eso se haga. Así que no dejen que porque hay más tiempo, más demoras, que hay complicaciones, etcétera, que eso los convenza de no hacerlo. Es sumamente importante, Rafael.
Definitivamente, José, sobre eso que comentas, tenemos personas que han sido residentes por 30, 35 años. Y siempre que les pregunto aquí, cuando llegan a la oficina es usualmente porque fueron arrestados por alguna situación, tuvieron un accidente sin querer, lastimaron a alguien o se tomaron algunas copitas de más y les radicaron unos cargos. Y ahí la gente dice, no, pero si es una tontería no va a pasar nada. La realidad es que no estamos en momentos de estar jugando, de estar cayendo en manos de inmigración. Por lo tanto, si usted es residente y tiene la oportunidad de ser ciudadano, usted no quiere estar expuesto a una posible deportación, por favor hágase ciudadano ya.
Muy, muy importante. Bueno, y seguimos con el tema de la carga pública. Como sabemos, ha generado mucha, mucha preocupación. Muchas personas han dejado de recibir sus beneficios para ellos o para sus hijos por el temor de que esto les obstaculice o les dificulte el proceso de residencia y ahora de naturalización. Entonces nos pregunta nuestra amiga Cándida si ella ha tenido Medicaid, si le afectaría no para los papeles de ella, sino para los de su esposo.
Ok. Muy buena pregunta, porque sí, la contestación es que sí. Beneficios que usted o su familiar haya recibido, eso es de las cosas grandes que le cambian, porque antes se evaluaba solamente aquellos beneficios o aquellos programas bajo los cuales usted, el aplicante, haya solicitado. Pero ahora no, ahora van a evaluar en el macro, ¿verdad?, el panorama completo de su familia, y si hay otras personas que han recibido, es un factor que se va a considerar, pero no se asuste por el hecho de que solamente sea eso, ¿verdad? Puede ser que usted tenga un caso buenísimo, tenga unos asuntos de carga pública que se tengan que atender y se tengan que evaluar, por lo tanto tampoco no le tengan miedo al proceso. Láncense, pero láncense bien, preparen bien la aplicación y como le he dicho en programas anteriores, es importante que cuando el oficial haga el balance de aspectos positivos y negativos que usted tenga, le podamos presentar muchas cosas más positivas que aquellas negativas que tenga como un asunto de carga pública.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael, muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Así que seguimos aquí en Bienvenidos a América, llámenos 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa, no se vayan.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la hipertensión o presión arterial alta, muy común entre la comunidad hispana. 1. Si tienes una presión de más de 130 sobre 80, debes considerarte hipertenso. 2. Lo primero es acudir a tu médico para que evalúe si necesitas medicamentos. 3. Si tienes sobrepeso, es recomendable reducirlo a través de una dieta sana y al menos 30 minutos de actividad física al día. 4. Reduce tu consumo de sal y de alcohol. 5. Controla el estrés. Para más información visita Cultura de Salud en laredhispana.com. laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor y los padres el mejor ejemplo. Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores.
De manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
Dar las gracias es gratuito. A partir de los 3 años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
Para más consejos sobre cómo criar niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Sin, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. ¿Estás deprimido, decepcionado, sin ánimo? Si tu estructura mental se ha vuelto un desastre, según el místico Sadhguru, el secreto para actuar conscientemente está en practicar yoga.
Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad. Porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo.
Psicológicamente te has metido en un cascarón llamado ego que no te permite salir del papel de víctima. Algo de ti se tiene que desmantelar. Tienes que hacer espacio para algo más grande. Sé que puedes transformar tu vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa, el Templo del Periodismo aquí en los Estados Unidos. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, a todas nuestras emisoras afiliadas. Se los agradecemos muchísimo. Y ya está con nosotros nuestro experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Si gustas compartir tus datos, por favor.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. También se puede entrar a nuestra página, nos pueden escribir aquí en el Facebook y nos comunicamos también con ustedes. Así que sí, sigan preguntando.
Exactamente, pues están muy contentas con sus respuestas, Rafael. Mira, Adriana Contreras, buen día, gracias por su valiosa información, Cándida. Muchas gracias, excelente respuesta. Ramsés Pacheco, gracias José, gracias al abogado, saludos desde Santa Rosa, California. Y tenemos un grupo de preguntas que nos han llegado en los últimos días también, Rafael, y creo que es un tema sumamente importante, que tiene que ver con qué hacer, cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona cuando su familiar ha sido detenido por las autoridades migratorias. ¿A quién se tiene que llamar? ¿Qué información se tiene que tener? ¿Cómo nos puedes orientar en un ABC de cuáles son los pasos que se tienen que seguir para averiguar dónde está un ser querido que potencialmente pudo haber sido detenido por cuestiones migratorias?
Bueno, si estás seguro de que está bajo la custodia de ICE, ¿verdad?, o alguna de las otras autoridades migratorias, se pueden comunicar, deberían, la forma más fácil es entrar a la página de ICE, que se llama ICE Detainee Locator. Déjame darte la dirección específica, es locator, locator.ice.gov. Ahí le van a pedir el nombre de la persona, le van a pedir la fecha de nacimiento, le van a pedir su país de origen y otra información que le pide, pero que usualmente la tenemos a la mano. Sí, la fecha de nacimiento, país de origen y el nombre de la persona. Y con eso usualmente aparece. Ahora, el hecho de que no le aparezca cuando haga esa búsqueda ahí no quiere decir que no está. Por ejemplo, si la persona fue detenida hoy, puede tardarse 48 horas, 72 horas en aparecer en el sistema. En casos más raros, aparecen rápido o incluso se tardan más. Tenemos personas que se han tardado 5 días en aparecer en el sistema, pero si está seguro o tiene la sospecha de que tiene un familiar que está detenido por a las autoridades migratorias, comuníquese con su abogado de confianza, se puede comunicar también con nosotros y podemos ayudarle con eso, porque si no aparece en el Detainee Locator, podemos llamar a las oficinas de los oficiales de ICE y usualmente nos dan la información adecuada para nosotros poder darle esa información que les provea paz cuando tienen la preocupación de no saber el paradero de un familiar.
Ahora, Rafael, sabemos que algunos consulados, por ejemplo, la Red Consular de México en los Estados Unidos, que es la más grande, tiene 50 consulados distribuidos en las zonas donde hay más presencia de mexicanos, tienen, por ejemplo, oficinas de defensoría legal. En este caso, si tú ya confirmaste a través de locator.ice.gov, y vamos a poner ese sitio en pantalla, si ya verificaste que esa persona está detenida, ¿los consulados de tu país de origen también te pueden ayudar o tienes que hacerlo a través de una clínica de abogados o un abogado privado?
Mira, sí, los consulados pueden ayudar y en muchas ocasiones ayudan. Ahora, cada situación de cada persona es individual y tiene necesidades particulares. Así es que lo ideal sería consultar a un abogado para que haga las gestiones específicas para esta persona, porque no toda persona que es detenida se tiene que tratar del mismo modo. Hay personas que son detenidas en la frontera, que nunca han entrado aquí a los Estados Unidos, que tienen miedo de regresar a su país y hay que hacer muchas gestiones específicas. Tal vez el consulado le pueda dar esas alternativas o indicar o orientarlo, pero en estos asuntos de personas detenidas y en nuestra oficina es lo más que trabajamos, ¿verdad? Casos de detenido y casos de corte. Esos primeros momentos con ICE son bien importantes. So, cualquier, porque mientras la persona está en custodia de inmigración, puede cometer muchos errores, puede ser intimidado por inmigración a firmar documentos que no tiene que firmar, o puede no saber que tiene derecho a una serie de cosas que en efecto tiene. Por lo tanto, traten de conseguir un abogado lo antes posible. Tan pronto esa persona, usted sepa que está detenida o tenga la mera sospecha de que está detenida, consulte a un abogado para que le ayude a conseguirlo, o verifique en el consulado para que pueda corroborar, y tan pronto usted ya haya corroborado, consulte a un abogado de confianza para que se asegure de que las gestiones que hay que hacer en ese caso en particular se hagan.
Finalmente, en este mismo tema, Rafael, ¿cuál es la recomendación para los hermanos inmigrantes que tengan temor que puedan ser detenidos por autoridades migratorias, que escuchen, sospechen que hay redadas, ya sea en algún centro de trabajo, en alguna escuela? ¿Qué información pertinente deben de llevar consigo en su bolsillo, números de contactos, teléfonos que les pueda ayudar en caso que haya una contacto con gente de ICE, con personal de ICE? ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que deben de decir? ¿Pueden dar su nombre? ¿Tienen que dar toda esa información? ¿Tienen que decir si son documentados o indocumentados? ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas?
Más allá de su nombre, usted no tiene que decirle nada. Si usted es detenido por inmigración, usted trate al oficial con respeto, no se busque una situación más incómoda de la que ya tiene, y aun cuando el oficial no lo sea. Hay oficiales que sí, que son muy respetuosos tienen que hacer su trabajo y lo tratan de cumplir con algún grado de dignidad, pero en otros casos no, sabemos que eso, se pone un poquito hostil la situación y hay que tener cuidado con eso. Usted no se ponga en el mismo nivel, no se ponga a gritarle al oficial, a pelear con él. Usted no le diga nada, dígale, mira, mi nombre es, le da su nombre y yo quiero hablar con mi abogado, el número de él es tal y lo tengo aquí a la mano, tenga la tarjeta de su abogado a la mano, trate de tener una identificación, y si usted tiene un proceso en inmigración que esté pendiente, tenga ese documento a la mano también. Pero más importante que eso, asegúrese que usted tenga un familiar o un amigo que tenga copia de toda su documentación, que tenga copia de su identificación, que tenga copia de su pasaporte, que tenga copia de cualquier trámite que esté pendiente ante la Corte de Inmigración o ante el USCIS, para que esa persona, pues, porque usted va a estar detenido. Si usted está detenido, usted necesita una persona que de confianza que pueda estar haciendo esas gestiones por usted. Algo que sería muy bueno que nuestra gente estuviera haciendo desde ya, vayan identificando una persona que sea ciudadano o residente, preferiblemente un familiar, que pueda hacerse cargo de sus cosas mientras usted está pasando por estos trámites. Una persona que pueda decirle a inmigración, mire, yo soy ciudadano o residente, yo estoy apoyando a esta persona, la quiero ayudar durante estos trámites. Por lo tanto, eso es bien importante, porque si esperamos al último momento a estar detenidos para empezar a buscar esos documentos o para empezar a buscar esa persona que nos vaya a ayudar, le puede costar un mes en la cárcel, a lo que pasa todo eso, o le podría costar su caso en su totalidad porque en ese momento esa persona no aparezca. Así es que podría terminar todo esto en una deportación.
Perfecto, muy bien, muy buena recomendación, muy extensa. Te agradecemos mucho, Rafael. Si por favor gustas compartir nuevamente tus datos.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta nuestra amiga Carmen. Ella tiene una hermana que se quiere hacer ciudadana. Está asustada porque dijeron en las noticias que la carga pública le va también a aplicar a la ciudadanía. Bueno, ya lo tocamos este tema, pero algún comentario adicional, Rafael, por favor.
Bueno, que no esté asustada, que se ocupe de su caso y haga las gestiones que ya hemos mencionado, vaya y discuta el caso con el abogado, si en efecto ha recibido algún beneficio público, que por favor se lo informe al abogado. No piense que por callarlo esa sorpresita no vaya a causar problemas en la entrevista. Créame, es bien incómodo para todos los que estamos en el proceso cuando esas cosas salen a la luz sin que el cliente no nos haya dicho la verdad.
Perfecto. Bueno, pues como lo decíamos hace un momento, sea que ustedes busquen el tema de la residencia legal permanente, su green card, sea que estén en el proceso de la ciudadanía, a pesar de estas que aparecen dificultades, lo importante es consultar con un abogado certificado para que le analice la totalidad de su caso, porque uno tiende pues a concentrarse en aquellos aspectos negativos, pero el abogado va a hacer con su experiencia y su conocimiento de las leyes presentar el caso en la mejor luz posible, así que no se desanimen, hay que seguir adelante con la búsqueda de la tarjeta y también con la búsqueda de la ciudadanía. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Seguimos aquí en el 1-800-248-3232. No se vayan.
Saber es poder.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la hipertensión o presión arterial alta, muy común entre la comunidad hispana. 1. Si tienes una presión de más de 130/80, debes considerarte hipertenso. 2. Lo primero es acudir a tu médico para que evalúe si necesitas medicamentos. 3. Si tienes sobrepeso, es recomendable reducirlo a través de una dieta sana y al menos 30 minutos de actividad física al día. 4. Reduce tu consumo de sal y de alcohol. 5. Controla el estrés. Para más información visita Cultura de Salud en laredhispana.com. laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Singh, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. ¿Estás deprimido, decepcionado, sin ánimo? Si tu estructura mental se ha vuelto un desastre, según el místico Sadhguru, el secreto para actuar conscientemente está en practicar yoga.
Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad. Porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo.
Psicológicamente te has metido en un cascarón llamado ego que no te permite salir del papel de víctima. Algo de ti se tiene que desmantelar. Tienes que hacer espacio para algo más grande. Sé que puedes transformar tu vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Cuando alguien nos lastima, es normal sentir enojo o incluso pensar en la dulce venganza.
Pero regalarle la herramienta del perdón a los más pequeños les ayudará a manejar su ira, convertirse en personas bondadosas y empáticas.
Estudios demuestran que algunos niños, luego de aprender a perdonar, se desempeñan mejor en la escuela, tienen menos problemas de conducta y se sienten más positivos con sus padres y maestros.
Comparte historias con tus hijos donde los personajes tienen que atravesar una situación similar. Muéstrale la reconciliación como parte del perdón y como una oportunidad para reflexionar y ser pacientes ante los sentimientos del otro.
Para conocer más ideas sobre cómo enseñarle a perdonar a nuestros niños de acuerdo con su edad, visita laredhispana.com.
Recuerda que para poder perdonar, hay que tener mucha valentía.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Muchísimas gracias por seguirnos en este su programa. Porque recuerden que aquí sí son Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Aunque en este programa ha estado mucho más activa las redes sociales. De hecho, tenemos varias preguntas. Rafael Borrás, vamos a ver si podemos tener tiempo para completarlas todas. Le damos muchas gracias porque, como saben, estamos también a través de redes sociales en nuestro Facebook Live de Bienvenidos a América o de la Red Hispana. Ya está con nosotros. Sigue aquí desde San Antonio nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Nuevamente, Rafael, si gustas, por favor, compartir tu número telefónico y tus datos.
Claro que sí. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 para una consulta y con mucho gusto le asistiremos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos, como decía, varias preguntas. Nuestra amiga Marta dice lo siguiente: su hija ya se hizo ciudadana de los Estados Unidos en el mes de enero. Pregunta si ella puede meter una aplicación para pedirlos a su papá, a ella y a su hija de 20 años. Ellos han estado en los Estados Unidos durante 19 años.
Hay varias cosas en esta pregunta interesante. La primera, si la hija la podrá peticionar si ya tiene los 21 años, ¿verdad? Para poder hacer, tienen que tener 21 años para poder hacer la petición para los padres y para los hermanos. Así es que eso es lo primero. Lo otro es que voy a tener que hacerle unas preguntas a Marta, que no se las voy a hacer por las redes, que no se preocupe, pero si quiere que nos llame, necesito verificar cómo entró al país, para ver si entonces la presencia ilegal le va a afectar y si entonces le conviene poder presentar que su hija le haga la petición. Pero sí, se comunique con nosotros para verificar esos detalles, pero en esencia su hija tiene que tener 21 años para poder presentar la petición. La petición para la hermana la puede hacer también, pero caería en una categoría F4, que están bastante lejitos.
Bueno, depende de la ciudadanía en el caso de la hermana. Sé que en el caso de los hermanos mexicanos toma creo que 20 años, pero si es de otra ciudadanía, ¿podría ser diferente?
Sí, pero estamos hablando de México, ¿verdad?
No nos dice nuestra amiga Marta, si nos está escuchando Marta, es probable que sea de México porque el 70% de nuestros hispanos en Estados Unidos venimos de México. Es la probabilidad, pero no tenemos la certeza.
Tienes mucha razón, depende de la nacionalidad de la hermana.
Perfecto. Bueno, si tiene Marta algún detalle adicional que nos quiera comentar a lo largo del programa, lo platicamos y le hacemos con más precisión esa pregunta. Claro. Por esa razón, cuando nosotros les decimos que si nos mandan su pregunta a través de las redes sociales, donde el abogado no tiene esa posibilidad de interactuar en tiempo real con ustedes tan rápidamente como quisiéramos, es importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, en este caso nos dice que hace 19 años, pero también de qué manera lo hicieron. Si fueron inspeccionados o no inspeccionados, si llegaron por un aeropuerto, por un punto de cruce, les sellaron su pasaporte, porque ese dato, ese solo dato, hace toda la diferencia de cómo se puede procesar y buscar un tema de regularización migratoria en los Estados Unidos. Continuamos con las preguntas de redes sociales, mi querido Rafael, si te parece. Nuestra amiga Angélica dice lo siguiente: pregunta si puede aplicar ahora, en este momento, por sus hermanos siendo residente, o si le puede afectar esta nueva ley. Probablemente se refiere a la ley de la carga pública, no nos lo dice con mucha precisión, pero la pregunta genérica sería, Rafael, ¿como residente legal permanente puedes aplicar por tus hermanos? No sabemos también de qué nacionalidad.
Bueno, Angélica, la realidad es que no. Tendrías que hacerte ciudadana, porque un residente permanente no puede peticionar a sus hermanos. Así es que trabaja con tu ciudadanía, trata de presentarlo lo antes posible para dos cosas: para que puedas votar y para que también evites el asunto de la carga pública si ya eres elegible para hacerte ciudadana. Pero sí, te tienes que hacer ciudadana primero para entonces poder hacer la petición a favor de tus hermanos.
Y como ya escuchamos, Angélica, entre más pronto mejor, no te esperes a que suban los costos de las tarifas. En otras administraciones, porque por ejemplo recuerdo, Rafael, la administración Bush, se anunció con antelación que venían los cobros. Bueno, entre el anuncio y la fecha en que entraron en vigor, se detonaron las solicitudes de aplicación para ciudadanía, porque precisamente la gente no quería pagar las nuevas tarifas. Así que
es
el mejor momento de hacerlo es en este mismo instante, si ya tienes toda la documentación y si ya eres elegible. Brevemente sobre este mismo tema, Rafael, como regla general, ¿cuánto debe pasar entre el momento que tú tienes tu residencia legal permanente y el momento en el que puedes aplicar para ciudadano? ¿Hay diferencias dependiendo de tu situación o cómo lograste la residencia?
Exacto, depende de cómo lograste la residencia. Si la lograste a través de tu esposo, ciudadano, estamos hablando de 3 años. Sin embargo, ahí, si fuiste peticionado bajo otra categoría, pues estamos hablando de 5 años. O si fue a través de un asilo, también tiene el término, entonces, que estamos hablando de 1 año. Así es que, pero la más frecuente que vemos, sí, es la de matrimonio, que es por 3 años o 5 años.
Y sí, también una muy común es que te pidan tus hijos que cumplen 21 años. En ese caso, ¿cuánto tienes que esperar?
5 años.
Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Tenemos varias. Estoy aquí buscando. Siempre las leemos en orden de llegada. Absolutamente. Nuestra amiga Carmen tiene una hermana que se quiere hacer ciudadana de los Estados Unidos. Está asustada porque dijeron las noticias que la carga pública también le va a afectar a ella.
Esa yo creo que la de Carmen ya la...
Creo que ya la habíamos dicho, ¿verdad?
Esa la había entendido. Hay otra más abajo de Carmen, pero sí, esa fue la que le comentamos que verificara bien y que hablara claro con su abogado.
Con su abogado, perfectamente. Bueno, ahora dice Carmen, es otra pregunta. A su prima inmigración le dice que vaya a corte, pero un abogado le dice que en el sistema telefónico de inmigración no aparece su fecha, su audiencia de corte. Le dice que que no se tiene que presentar, pero inmigración dice que sí.
Bueno, es posible que el abogado haya hecho otras gestiones para asegurarse de que no existe esa audiencia, pero tenga mucho cuidado con eso. Yo no le recomendaría a nadie, si inmigración te está diciendo que te presentes, sea la corte o a cualquier oficina, usted vaya con su abogado y se presentan y verifiquen qué es lo que quiere. Pero si le están diciendo que tiene corte y no le sale en el sistema de la corte, que por cierto, yo creo que sería bueno que diéramos el número que se llama para corroborar la corte, ¿verdad? Las audiencias, el número que se puede llamar de inmigración, lo tengo por aquí. Pero si usted llama a ese número y no le aparece la corte, pero como quiere inmigración le está diciendo, no, el día 25 usted se presenta en la sala X, pues usted preséntese, aunque no pase nada. Tómese una foto allí, al frente de la corte. Si habla con alguien, pregúntele al clerk, a la secretaria de la corte, mire, yo tengo audiencia, ICE me está diciendo que me tengo que presentar, pero no aparece en el sistema. Ha pasado mucho de que nuestros clientes se les llaman el número y no está el número actualizado, entonces la persona recibe una orden de deportación en ausencia y se complican mucho las cosas.
Bueno, ya lo escucharon y como siempre recomienda Rafael, es mejor ir con un abogado para cualquier trámite migratorio. Ya nos respondió nuestra amiga Marta, Rafael, del caso de la hija, que es ciudadana en enero, que ha sido ciudadana en enero. Ella sí, son de México y su hija tiene 31 años de edad.
Ok, pues sí, entonces la hija puede presentar la petición por ellos.
Bueno,
si es la, si, ya, ya la hija tiene la edad, el asunto todavía no tenemos claro la entrada de ella a Estados Unidos, por lo tanto, y eso es un detalle bien importante.
Muy importante, doña Marta, recuerde, por favor, si fueron o no inspeccionados o no cuando ingresaron a los Estados Unidos hace 19 años, es un dato clave. Nuestra amiga Valeria, bueno, te está echando flores aquí, mi querido Rafael, realmente es el mejor abogado que he podido conocer. Él lleva su caso y realmente ha hecho cosas grandiosas. 100% recomendado. Valeria, bueno, pues muchas gracias. Ya lo leímos al aire. Gracias, más que pregunta, era un aplauso. Y brevemente, se nos acaba el tiempo. Tenemos 1:25. Nos pregunta Santiago, ¿quiere saber si su hermano está en inmigración? Bueno, ya dimos esa información, ¿no, Rafael? Que busquen en internet a través de locator.ice.gov. ¿Algún comentario adicional en 15 segundos, Rafael?
Si no lo consigue ahí, que se comunique con nosotros y nosotros hacemos las gestiones para tratar de conseguirlo.
Perfecto, pues se nos acabó el tiempo, que marcando exactamente 1 minuto para el programa, que ya nos viene la musiquita. Rafael Borras, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu presencia.
Siempre a sus órdenes.
Muchas gracias, por supuesto, y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. En nombre de todo el equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en este que es su programa, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Gracias.